Pues mira, buenas tardes, ¿cómo están todos? Vamos a empezar esta sesión de preguntas y respuestas y que también es una plática, una conversación sobre, pues, vender en Amazon, los retos, las oportunidades que se presentan este año y pues que es como un update, una actualización de las experiencias que hemos tenido en los últimos meses. Tratamos de hacer este live mensualmente para dar alguna actualización de lo que estamos viendo y también poder responder las preguntas que ustedes tengan. Ese es el objetivo. Entonces, pues pueden ir dejando las preguntas que quieran, los comentarios o simplemente comentar lo que gusten, ¿no? Y nosotros aquí los vamos a estar revisando. Aquí está con nosotros, está Ricardo, está Matías, Johnny y César, quienes, como probablemente ustedes sepan, son también instructores del curso AMZ. Entonces, pues aquí estamos todos para ayudarles en lo que podamos, con todo gusto. Y bueno, pues bienvenidos sean todos, ¿cómo están?
¿Qué tal, Héctor? Muy bien, gracias.
Ahí.
Todo chido, todo fine. Aquí, como
Hola, Jairo, ¿cómo
mencionábamos
estás, Jairo?
hace
Bienvenidos.
rato. Ah,
Y
no se escucha,
pues
Héctor. Como que anda
aquí les vamos a
en su
dejar en los
mundo.
comentarios, pueden ir viendo ahí lo que los
Ya
demás comentan y preguntan, entonces también para que vean las dudas que hay, ¿no? Traigo
Héctor,
un
no nos
poco de
oye.
delay, creo, pero no sé si me
Sí,
escuchan
creo que hay un
ustedes
poco
bien.
de delay. Un poco, un montón. No sé, Héctor, si ya puedo hablar o me vas a interrumpir nuevamente. Nah, no te creas. No, sí, trae un montón de delay nuestro compadre Héctor.
Tú dale porque creo que no te oye, Héctor.
Sí, me imagino. Como mencionábamos
Okay.
hace rato, ya empezaron los calorcitos acá en el norte. Matías y yo estamos derritiéndonos, ya empezamos a derritirnos un poco. César, no tanto, porque ya saben que César está a candalas, todavía está lo último del fresquecito. Y Johnny, pues desde siempre, ese güey siempre se está derritiendo. Entonces, por este menos, no hay ningún problema, siempre anda con el calor. Pero también estamos con el calor de las ventas, ¿no? Como siempre, queremos que ustedes también entren a este mundo de Amazon, de las ventas en línea, del e-commerce. Es por eso que, justo como comentaba Héctor, pues traemos este live por si tienen algunas tipo de dudas, comentarios, estamos aquí para resolverle todo este rollo. ¿Cómo están, chicos? Matías, ¿cómo estás?
Hola, hola, bien, bien ustedes. Pues saca un fondito aspiracional, así para que vean, miren, el Lambo naranja, a ver si les gusta el tono. Está más entretenido que mi fondo y el barquito, un poquito de aspiración, ¿no? Así. Todo bien, aquí un gusto estar con ustedes, como siempre, como dice Richard, pues acá ni modo, regresó el calorón a la Sultana del Norte y pues no nos queda otra más que refrescarnos, sea con agua cheve o como buenamente podamos. Pero un gusto, como siempre, estar aquí con ustedes, estimados compañeros vendedores y masters del Amazon e-commerce. Johnny, ¿cómo estás? Cuéntame.
Súper
Muy
bien.
bien, muy bien, gracias a Dios. ¿Me escucho? Sí, ok. Pues yo como Matías también tengo un fondo inspiracional aquí a la Virgencita, como siempre nos encomendamos. Hay que hacer la buena obra siempre para poder tener un lugar después en el cielo. Aquí estamos tratando de proveerles valor, haciendo la buena obra y tratando de proveerles valor, ¿verdad? Que es a lo que venimos. Pues sí, como siempre, aquí en Mazatlán, como saben, nunca no conocemos el frío. Y de hecho, este año estuvo sumamente curioso, o mejor dicho, esta temporada, porque pues el año pasado y de diciembre, así. Estuvo sumamente curioso porque no hizo frío, o sea, literal no hizo frío. Normalmente siempre era como que enero, febrero y marzo eran frescos, o sea, así de realmente, pues con chamarra o así, ¿no? A uno, ¿no? Que no está acostumbrado, pero estamos sumamente sorprendidos que no hizo frío más que salvo 2, 3 días, ¿no? O sea, eventuales que es porque que está nevando en Durango, cosas así, y ya sabes que, pero no hizo frío, entonces tengo mucho miedo de cómo se va a poner en junio. Pero pues,
Creo que
vamos
ya
a hay de otra.
sí, creo que ya me escucho, ya los escucho en tiempo real, como que tenía un delay ahí medio raro, pero ya escucho
Parece que sí,
bien.
¿eh?
Y
Sí.
Sí, ya, ya. César, nada más creo que falta, ¿no? De saludar aquí a la banda. Que
hola, ¿cómo están? Gusto en saludarles igual. Por acá andamos dándole. A ver qué podemos vender.
Oigan, y de, o sea, de en este año de 2024, ¿cómo están viendo, cómo empezó el año para ustedes en cuanto a ventas? ¿Cómo están viendo el mercado en sí? Entiendo que algunos venden más en Estados Unidos que en México y viceversa, pero en términos generales, ¿cómo lo han visto?
Yo me estoy recuperando todavía. Bueno, a mí ya me pagaron lo que me debían los cabrones de Amazon. Ya me pagaron en Estados Unidos y en México. Y ya estoy con la otra cuenta. Ya también estoy vendiendo en acá y, e igual en México. Pero bueno, yo he visto que han incrementado, pues, aparte de los sellers, pero también he visto que se han subido bastante las ventas, y bueno, se han abierto otros canales, ¿no? Por ahí yo ya les había comentado que también estaba vendiendo en Walmart, entonces como que es otro canal alterno, todavía no llega al nivel de Amazon, aunque estaba viendo hoy, hoy estaba viendo un video acerca de un reporte que sacaron, creo que los de Helium 10, algo así, de cuánto habían incrementado en las ventas en la parte de Walmart Online, porque no tanto así con lo de retail, sino que como que están tratando de emparejarse con Amazon, aunque no creo que le lleguen a Amazon todavía, pero bueno, ahí va.
Y bueno, Walmart Estados Unidos, porque Walmart México...
Sí, sí, sí.
Es
Dice Richard, perdón, es que yo estoy acá en Gringolandia por eso.
Sí, sí, pues tú estás allá en Estados Unidos. Obviamente en Estados Unidos se vende todo por 10 o por 20 en comparación a México. Y las plataformas también son más robustas, mejores. Justamente acá yo he revisado el tema de Walmart y pues nada más entras y sales, nada más entras a deprimirte, ¿no? Con la plataforma que está así como que media triste, media arcaica. Pero dices, bueno, pues supone que es una de las tiendas pues, más grandes, ¿verdad? Pero bueno, a lo mejor el e-commerce no le quieren apostar todavía, no sé, ven el mercado muy verde en México, no sé, ¿verdad? Pero pues es la realidad. Otros marketplaces se están poniendo un poquito más las pilas o quieren destacar, ¿verdad? Digo, ahí está el tema de Liverpool, de Linio, de Mercado Libre. Mercado Libre se durmió hace muchos años en sus laureles, empezó a ver, llegó Amazon y dijo, güey, te voy a quitar mucho del mercado. Obviamente dijo, no, yo también voy a meter lo que es el full, ¿verdad? Las entregas inmediatas y todo este rollo, y es como empezó nuevamente a crecer. Y a tal grado que yo creo que Mercado Libre, si no me deja mentir Matías, es más grande que Amazon todavía en México, ¿verdad? No sé si es un 2-1, no sé, pero Walmart se está quedando dormido. Y en cuestión de ventas, pues sí, normalmente se maneja como que empiezas a vender en todo el año. Obviamente diciembre es de locos. Si buscas o si manejas otro tipo de paqueterías que no es FBA, que no es Amazon, probablemente te hayan perdido paquetes, como fue en mi caso, ¿verdad? La paquetería de Redpack, perdón, no quiero decir nombres, pero de repente te pierden paquetes.
Para que les des promoción, güey.
Sí, ya sé, ¿verdad? Y es todo un show, ¿no? Eso es una locura en diciembre, pero justo cae el pico, llegamos a un pico y volvemos a bajar, pero curiosamente no bajas a los mismos niveles que llegaste a tener en el enero, ¿verdad? O sea, no caes al mismo punto de inicio, sino un poquito más arriba. Entonces, como que esa escalera como que va creciendo siempre y es al igual, yo creo que en el mercado, ¿no? No sé si la gente ya se empieza a tener más confianza, si hay más ofertas o qué sé yo, pero pues sí. Normalmente cada año venimos teniendo este incremento de ventas Y no es porque yo tenga muchas ventas, sino es así se comporta el mercado o así se ha venido comportando el mercado. No sé, Matías, tú quieres más.
Eso que decías, fíjate, es interesante lo de Amazon versus Mercado Libre. No tengo ahorita los últimos números, la verdad, a la mano, pero recientemente vi un artículo o alguien que está en una plataforma me comentó que en teoría andan casi a la par en cuanto a niveles de ventas. Lo que pasa es que, como saben, Mercado Libre es una plataforma que históricamente se ha enfocado principalmente en servir a la clase, pues, media y media baja, ¿no? Productos de oportunidad, productos de ticket bajo, muchos accesorios electrónicos. Hay categorías, la verdad, impresionantemente grandes en Mercado Libre, como lo es las refacciones y accesorios automotrices, que es una pero locura al punto de que, como decía buen padrino, te estalla la tacha en la cabeza. Es una cosa de locos. Loderas, refacciones, accesorios, que esto, lo otro. Es una cosa loca. Y eso hace que la venta en general de Mercado Libre sea muy grande, gracias a categorías como todo lo que es refacciones y autopartes. Y Amazon, por otro lado, históricamente, como saben, pues tal vez se concibe así como una plataforma, o se concebía como una plataforma de productos más premium, de ticket un poquito más alto, temas de importaciones, muchas cosas. Pero en los últimos años, lo que a mí me ha tocado ver es que Amazon ha buscado tener una estrategia de acercamiento para que no digan, ah, no, Amazon es para fresas, o ah, no, Amazon vende caro, o vende productos super premium, no, hombre, déjame, mejor me voy a Mercado Libre para ahorrarme unos pesos. Y la realidad es que Amazon ha hecho muy bien en ese sentido, perdón, con temas como de, oye, puedes pagar tu producto en Oxxo, puedes tener los Amazon Lockers en diferentes centros comerciales, donde te acercan, por ejemplo, a muchos que tal vez trabajan en restaurantes o en tiendas, etcétera, y tienen la facilidad y la conveniencia de recoger su compra, pues tan pronto salen de la chamba, ¿no? Es muy práctico, porque pues a lo mejor están todo el día fuera de la casa trabajando, no tienen posibilidad de recibir y es muy complicado. Entonces Amazon lo ha hecho muy bien, por lo menos, pues sí, psicológicamente y también en el sentido de, oye, te acerco, te facilito esa experiencia de compra y comprar en Amazon no es tan caro como piensas, ¿no? Creo que lo han hecho muy bien. Como tú decías, Walmart, pues la verdad es que, híjole, no sé ni qué decir al respecto de la plataforma. Liverpool, por ejemplo, escuchas casos como la señora esta que compró el sillón y a los 2 años lo quiso regresar porque ya no le gustaba el color. Y lo más increíble es que la plataforma le permite hacer eso. No es la señora, es que la plataforma le permita. Y eso es grave y preocupante para hacerlos como nosotros, que es, oye, pues a mí quién me protege. Si después de 1.5 años resulta que la persona que me compró unas vitaminas y pues se aventó 50 de 60 cápsulas y dice, no, es que ya no me gustaron, y te regresa a las 10 si quieres su refund, pues híjole, pues
ya es como que, tipo Costco,
pues casi, o sea, sí estamos bien bien desprotegidos en ese sentido. Entonces sí conozco mucha gente que tiene sus marcas propias, vende en multiplataformas y ha dicho, pues yo ya Liverpool no lo toco ni con pincitas, porque le metieron, por ejemplo, una devolución de un cliente de hace 1 año, dijo, no, bye, y se quedó ahí como un saldo en contra del vendedor, por así decirlo. Y bueno, en ese caso, como a Liverpool sí le interesó volverlo a tener, dijo, ¿sabes qué? Te condono ese cargo del producto devuelto, por favor, regresa, porque pues sí, también se dio cuenta Liverpool que, oye, pues no puedes pegarle con palo a los sellers y luego pretender que ahí estén, ¿verdad? Está cañón. Pues eventualmente se terminan por quedar sin opciones en diferentes categorías. Pero sí, creo que Amazon y Mercado Libre pues siguen y seguirán por un buen rato siendo punta de lanza en tema de tráfico, en tema de volumen de ventas. Ahora no sé si leyeron este tema de la COFECE, que quieren bajarles la opción de dar streaming con sus membresías Prime y Full, o Meli Plus y Amazon Prime. Yo no sé si lo vayan a lograr, no sé ustedes qué opinan y si han leído algo al respecto.
Pues simplemente que quieren como que bajarles el monopolio, ¿no? Bueno, o que no se convierta todo este rollo en un monopolio, creo yo, no sé. Porque como que dicen, ¿no? De que, oye, estás ofreciendo X, Y, Z, A, B, C. Dices, oye, güey, párale tantito, ¿no? O sea, creo yo que va por ahí. No sé, como tú dices, no sé si lo vayan a lograr. Y pues pasan buenas series en cada una de sus de sus plataformas. O sea, pues raza que no sé, ayer también, o ayer o antier, no sé, recuerdo, entramos al tema, hubo un live, más bien, a lo mejor ahí algunos estuvieron, en el tema de impuestos, de Amazon, de la retención y todo este rollo, y me dio mucha risa y lo comentaba en el grupo de que no hay en nada en contra del chavo, muy preparado y todo, pero es un extranjero, y digo, un extranjero viene a darme información acerca de impuestos mexicanos, se me hace medio extraño, pero pues, no sé. Entonces, a lo que voy, no sé, las leyes mexicanas no sé cómo funcionan, la verdad, o sea, no sé qué quieran, ya, ¿qué más quieren de nosotros, güey? Ya nos friegan el 15% de nuestras ventas, güey, ya nos quitan, nos empiezan a tener las retenciones de impuestos. Obviamente la mitad, no es el 16%. Es la
no, mitad, y pero... espérate, que según el SAT este año va por las plataformas tecnológicas, por nosotros.
No, pero pues ya, güey. O sea, ya en el sentido de que ya nos están bajando la lana, güey. O sea, vaya, ya nos... Oye, no están preguntando cuánto ganas.
Inteligencia artificial.
Así es.
Pues dicen que van a meter IA a todo este rollo, ¿no?
He visto, pero ya no... Sería otro tema, ¿no? Porque nos estamos alargando mucho y a lo mejor no vamos a tocar puntos que quiera la gente, pero... He visto, ya cuando conoces más o menos este gremio, te das cuenta de los rumores que habías escuchado de que realmente algunos vendedores que son persona moral, su negocio es la facturación, o sea, se quedan con su negocio es quedarse con el IVA que no le retienen. Entonces dices, ok. Entonces ahora entiendo por qué dice que quiere incrementar la plataforma tecnológica, la recaudación, ¿no? Porque sí se presta mucho.
O sea, ¿se quiere ir con las personas morales también?
¿Mande?
¿Se quieren ir con las personas morales también a retención?
Porque persona física no tienes para dónde hacerte, porque a ti te retienen a fuerzas, pero a persona moral no le retienen, no te retienen nada. Entonces, la persona moral, ahí te das cuenta de mucho que sus márgenes es el IVA con el cual que ellos se quedan de alguna u otra forma. Ve tú, echa tu mente, imaginación, cómo se lo quedan, ¿va?
Ah, no, eso, pues sí. A lo que yo voy es de que, ahorita que comentabas, a lo mejor ya también el SAT va a ir sobre las personas morales, ¿no? Para también la retención. Pero pues no sé.
Sería más difícil, pero sí, es parte del show, pero...
Sí, pero estamos aquí para hablar de Amazon y de cosas bonitas, ¿no? Cómo vender, cómo aprender a vender. Obviamente, no, todos estos temas los platicamos porque...
De hecho,
obviamente... Sí, dale, Héctor.
No, justo de lo que están platicando de impuestos... mañana tengo un live también de impuestos, justo. Invité a mi contador para que nos aclare dudas, tanto de e-commerce como de inversiones. Entonces, estuve platicando con él y me di cuenta que conoce bien todo el proceso, no nada más fiscal tradicional, sino también a temas ya un poquito más sofisticados, como lo son las inversiones en cripto, las inversiones de bienes raíces, arrendamiento, personas físicas, personas morales, comercio electrónico aquí o en el extranjero. Entonces, se va a poner bueno. Si quieren acompañarme mañana igual a las 7, aquí vamos a andar platicando de esos temas. Y pues aprovechar también, ¿no? Hacerle preguntas sobre este tema de comercio electrónico. Sí, cómo se viene este año y el que viene con los impuestos por ventas online, ¿no? Que es lo que entiendo que como que está un poquito todavía ahí. Si nos van a querer seguir clavando más el diente o por dónde se van a ir, ¿no?
Sí, ya mejor entonces, pones un bueno. Puesto de tacos, güey, porque ya todo lo manejas con cash, ¿no? Pero bueno, estamos aquí para aprovechar las tecnologías. lo que nos da, ¿verdad? Y Amazon es pues es un gran monstruo que puedes aprovechar de su plataforma para vender muy bien, ¿no? Por ahí tiene una pregunta Ramiro que dice, hola, soy Ramiro. Mucho gusto, Ramiro. Tengo una duda sobre la venta de comida en Amazon USA. ¿Se pueden vender y enviar dulces mexicanos? Ah, pues así empezaste tú, ¿no, Héctor?
Sí, estuve mandando dulces bastante tiempo, como 2 años o algo así. No obstante, lo que me detuvo ya de hacerlo fue que el costo de envío se me hizo muy alto
entró más competencia en los productos que yo vendía, porque eran marcas como muy reconocidas, ¿no? Hay que recordar que yo comencé en 2015, entonces en esa época todavía no había muchos productos en Amazon Estados Unidos que tuvieran un origen de acá, ¿no? Entonces, era relativamente más sencillo vender, pues, por ejemplo, dulces y eso, porque no había tanta competencia. Después empezaron a llegar más vendedores y las mismas marcas como que empezaron a subir sus productos. O sea, yo empecé a listar productos que ni siquiera vendían las mismas marcas, ¿no? Entonces, con eso, pues, te empiezan a desplazar en precio porque, pues, ellos son los dueños del producto. Entonces, es más difícil competir contra el fabricante, ¿no? Y el envío lo hacía a través de correos de México, porque no tengo o no tenía en ese momento tampoco los permisos de la FDA para poder hacer la exportación de esos productos que son de consumo vía terrestre, o sea, enviarlos como tal con toda la documentación para que pasaran las aduanas, por ejemplo, con un UPS, ¿no? Me los detenían en la aduana por no tener los papeles de la Food and Drug Administration, etcétera. Entonces, pues ya lo dejé de vender, pero sí estuve vendiendo de todo ahí. Lo que quieras casi, o sea, cualquier dulce que se te ocurra, es muy probable que lo haya vendido en esa época y cosas así ya hasta medio más pesadillas, como por ejemplo chamoy y cosas así un poco más voluminosas, ¿no? Pero, pues digo, no sé ahorita cómo sea, si siga valiendo la pena, ¿no? Yo lo veo muy complicado por eso que te les digo, ¿no? O sea, van a estar muy competidos, a menos que tengas tú una marca propia, ¿no? O sea, que tú seas el fabricante o tengas todo el control de la comercialización para que no te compitan en tus productos otros vendedores y tengas la forma de enviarlo, digamos, correctamente, no por Correos de México, como yo lo hacía, sino con un carrier, con la documentación de la FDA, etcétera. Si lo vas a hacer así, pues yo creo que puede ser bien una buena opción, ¿no? Salvo que haya demasiada competencia y los precios estén muy castigados, pero es la única opción que yo veo como que podría hacerlo viable, ¿no?
Ya. Pues sí.
Espero haber resuelto esa duda.
Yo no tengo experiencia vendiendo dulces. Siento que sí es algo complicado, complejo. Depende también del dulce. Si son chocolates, creo que hay un tema ahí porque se te derritan, ¿no? O sea, de que no te los aceptan a no sé qué temporada del año.
De abril a octubre no puede haber.
Yo llegué a mandar chocolate abuelita, por ejemplo.
No, pero esa es una galleta, das de cuenta, güey. Ese no es un chocolate, güey.
Pero si no se vendía, me lo destruían. O sea, perdí lana ahí porque me lo mandaban a destrucción. O bien, si no se vendía y le quedaban menos de 90 días de caducidad. Y también te lo destruyen, ¿no? Bueno, quién sabe qué hagan con él, seguramente no lo destruyen, pero el chiste es que ya no lo puedes vender, ¿no?
Se lo regalan, se lo comen ahí entre los de las bodegas.
Todos, ¿no? Todos
lo rematan, güey.
Lo echan de la bodega con chocolate abuelita, ¿no? Acá sopeando pan. Sí,
güey. El caso es que ya no lo vendes.
Sí. Sí, mira, de hecho, comenta que es fabricante, le vendo a pequeñas tiendas en Puebla, pero no sé qué permisos de la FDA se ocupen para enviar a USA. ¿Tú sabes algo? Pues no sé, Héctor. Entonces, comentabas que te lo mandabas por correos de México. Y si bien llegaba, a lo mejor ni llegaban, ¿no? Pero
casi siempre llegaban. O sea, la verdad es que es caro el servicio, pero sí funciona. Nada más que ese servicio está diseñado para productos que no son para el consumo, para la venta, sino son como, yo tengo un familiar allá en Houston y le quiero mandar unos dulces o la comida, no sé. Sí, güey. O sea, no está hecho para la venta, por eso es muy caro. Es carísimo. ¿No? Pero Y lo que dice Ramiro es que, bueno, yo te recomendaría, Ramiro, que te metieras a la página de la FDA, te la voy a dejar aquí en los comentarios, porque dependiendo del tipo de producto que sea, son los requisitos y debes de cumplir con ciertos requisitos de empaque, o sea, debes de tener cierta información en el empaque para que cumpla con la reglamentación de allá. Por ejemplo, la tabla nutrimental, los ingredientes, que tengas toda esa información de acuerdo a sus normas. Y pues que tengas los como que compruebes la forma en la que lo produces, que cumplas con sus criterios básicamente. Entonces, pues tendrías que echarte un clavado ahí, y ellos tienen un área que se dedica a aclarar esas dudas. O sea, no creas que nadie te va a pelar, sino que tienen, hasta donde yo me quedé, tienen personas que te pueden resolver estas dudas en español y te pueden apoyar para que tú entiendas mejor el proceso y cumplas con toda la información, ¿no? Digo, no es sencillo, o sea, no es una cosa muy rápida, pero tampoco es muy compleja, porque pues si no, no, nadie podría exportar productos, ¿me explico? O sea, no es tampoco algo tan complejo. Y si tú eres el fabricante, pues eso hace muchísimo más fácil las cosas, porque si no lo fueras, pues tendrías tú que más bien depender del fabricante para que hiciera todo ese trámite por ti.
Sí, porque luego te van a pedir cosas como de qué está hecho, no sé, como tú dices, las tablas y todo este rollo, y tú al ser fabricante ya lo tienes todo. Ajá. El ingrediente secreto, el polvo blanco.
O que no estés usando los colorantes, güey, porque allá en Estados Unidos hay ciertas reglas con los pinches colorantes, güey. Puede ser que el rojo 40 que tú usas aquí, allá no se permite, güey. Entonces, es ese tipo de detalle que tienes que revisar, güey.
De hecho, creo que están al revés. Por ejemplo, a mí, ahorita que hablas de los colorantes, estuve checando, por ejemplo, no sé, creo que papas o unos Doritos Nachos, algo por el estilo. Y los de México tienen colorantes o saborizantes como un poco más naturales, por decirlo así, porque los Doritos Nachos de aquí tienen es el rojo 40, y los de México tienen, creo que, ¿cómo se llama? ¿Achote? Sí, creo que eso es lo que tenían. Entonces, eso es lo que, como comentas tú, Héctor, ¿no? Te hacen la diferencia. Por ejemplo, normalmente para los dulces mexicanos, creo que lo que se fija mucho es lo que contiene como chile y chamoy y todo eso, que la concentración de partículas de, ¿cómo se llama?, de plomo sea menor a no sé cuántas micras y todo ese rollo. Ahí tienen información, creo, de la FDA con respecto a eso.
Sí, voy a poner la página aquí para que lo vean. Es como básicamente es una institución de allá que regula todo eso, ¿no? Y sí, pues, a veces pienso yo que sí tiene razón, que ahora nosotros comemos no tan mal en muchas cosas, y pero pues varía, ¿no? Ahora sí que pues va a depender del producto.
Y sí saben diferentes, güey, los pinches nachos de México.
Y la Coca-Cola
como
también.
Como la no, Coca, ¿no? Es lo que te decía.
Todo. No, de hecho sí sabe diferente. O sea, sí he probado yo los dos y sabe diferente. Aunque ya venden una Coca-Cola que se llama Mexican Coke, pero es lo mismo, güey. Nada, mira, más se llama así la presentación. Ya no es la Coca mexicana. Sí, ya la están, le están pirateando.
Órale, ya sí, va a ser mi cumpleaños el próximo año de 10 años.
Oye, sí, una fiestecita, ¿no? Algo.
Qué rápido, güey, no manches. Qué rápido se ve el tiempo. Sí, así es. Ah, mira, otra duda. ¿Se puede vender con una LLC en México o hay que vender con un RFC mexicano? Ándale, pues.
Pues, mira, el deber ser, lo que dice ahí todo el rollo, es que tienes que tener un RFC mexicano para que te puedan tumbar los impuestos. Pero
y factura.
Hay un montón de LLCs. Entonces, según yo, sí puedes vender con una LLC. Dale, Matías.
Bueno, yo les puedo contestar eso porque efectivamente en la empresa en la que llevamos cuentas de otros, tenemos un caso así, que es un cliente mexicano, pero que empezó a vender en Estados Unidos con una LLC. Y después empezó a vender en México con la misma LLC. Y sí, efectivamente no hay problema porque tributa como, ¿cómo se llama?, como entidad legal fiscal en Estados Unidos. El detalle, y eso es algo, no sé qué tan reciente es, pero bueno, antes sí se podía y ahorita ya no. No puedes mandar inventario a FBA México con una LLC. Puedes vender FBM en México con LLC, sin embargo, no puedes mandar inventario a FBA si tienes una LLC, porque para efectos del inventario pues no ha sido importado como tal o propiamente o legalmente o shalala. Entonces, necesitas forzosamente, o bueno, por lo menos en este caso, eso nos dijo Amazon, ¿quieres mandar inventario a FBA con una empresa? Tiene que ser forzosamente un RFC, una entidad legal fiscal mexicana.
Como las restricciones, ¿no?, que tienen para la madera, ¿no? Artículos que contienen madera.
Pero bueno, aquí creo que es diferente, porque la madera pues es por las aduanas, ¿no? Acá el detalle, como que Amazon, no, o sea, en ese sentido.
Pero por ejemplo, a lo que me refiero, Richard, es que por alguna razón, igual si tienes una LLC o una corporación o lo que sea, y tratas de vender en México, ciertos artículos no te deja, güey. O sea, por las restricciones que tenga, no sé si es de COFEPRIS, pero también si no tienes un RFC mexicano, no te deja vender productos que contengan madera, o si no estás físicamente en México.
Sí, aquí no nos hicieron ninguna mención de tema de categoría de productos, simplemente nos dijeron que es como que para comprobar la tenencia legal del inventario en México, tienes que ser una entidad mexicana, o así nos lo hicieron ver de alguna manera, ¿no?
Sí, y aparte que te cobran de, ¿cómo cuánto? Creo que como el 20%, güey, de impuestos te tumban.
Pues depende mucho de la ¿cómo se llama? De la clasificación arancelaria del producto.
Órale. No, pues, yo no entiendo en ese sentido. O sea, ya ven que hay un chorro de chinos. Bueno, de hecho ya he visto menos chinos, pero ya ven que hay un chorro de chinos, turcos y todo este rollo. A mí, y vendiendo casi gratis.
Sí, güey, de veras no sé cómo chingados le hacen.
A mí lo que yo creo que pasa es que al no tener un RFC o algún registro, pues no pagan impuestos, ¿verdad? Y quién sabe si pagan impuestos en su país. Entonces, los impuestos, las retenciones a las personas físicas, sí vino a cambiar un poco el juego de esto, de vender en plataformas, ¿verdad? En marketplaces. Porque no es el IVA o no es, sí, la retención sobre tus ganancias, es sobre la venta, ¿verdad? Es como que dices, primero te pego y luego, o sea, y luego pregunto, ¿no? Y luego, ok, ya pregunta el SAT, ah, ¿y cuántos fueron tus ganancias? No, pues fueron 10 pesos. Ah, bueno, me lo voy a quedar, güey, como quiera. Y ya cuando te toque pagar, lo pagas de aquí y dices, ah, no chingues, ¿verdad? O sea, pero bueno, así se las gasta el SAT. Yo estoy muy enojado, pero sigamos con otras preguntas.
No te enojes, Richard, ya.
Que se enoja, pierde, güey.
Sí, el LLC Raviro, tal cual, es una empresa en Estados Unidos, así se les dice, es básicamente.
Bueno, es que Limited Liability Corporate, company, o algo así. Ah, Company.
Sí, es como tipo SADCB o algo así.
Que dicen que es limitada, pero hay pinches LLCs enormes, ¿no? No sé por qué, en cuál sentido es la limitada.
Limited,
pero,
pues, hay compañías grandes que están como LLC.
Es como SRL, así es, o sea, Sociedad Anónima de Responsabilidad Limitada, o sea,
es correcto, mi Johnny Boy.
En teoría es como que tus responsabilidades de la persona que entra en la compañía se deslindan en la chingada, etcétera, ¿no?
Sí, es que eso es para separar, digamos, tu responsabilidad del negocio con la de tu persona.
Uh-huh.
Me dice Randy, en Mercado Libre los chinos no dan factura porque por ser, pues sí. Exactamente, sí, esto pasa con gente asiática, no, de otros países.
Y también, de hecho, si
vendes de...
Y de hecho, no, si vendes, por malo, ejemplo, wey, como comentaba Matías, yo empecé a vender acá en Estados Unidos, siendo mexicano, y después empecé a vender en México, y ya cuando estaba vendiendo en México, me pedían el RFC, si no me retenían igual como el 20%, algo así. Cuando ya di de alta lo de mi RFC, entonces ya me dijeron, ok, ya puedes vender y ya puedes mandar producto para FBA sin ningún problema, y creo que lo bajaron a 2% la retención, algo por el estilo.
Madre. Pues estuvo súper bien, así ya cambia la cosa.
Sí, pero...
Richa, sí, pero no.
No, o sea, entonces no estás facturando ahorita, güey.
No.
No facturas. No, por eso... O sea,
Por eso luego te ayudo que me... Ajá.
Y luego te dice, quiero factura. Y tú dices, te la pelaste. No te doy factura.
Sí, no puedo facturar porque soy vendedor de
extranjero, ¿no?
De exportación. Extranjero.
Extranjero, bueno, pues sí. Así que pregunten primero, chavos, si quieren hacer una compra. Deducción, una compra que necesiten factura, que no es Amazon, que es un extranjero, pues pregunten primero. Bueno, no extranjero, sino un tercero, ¿verdad?
Porque ya ves que hay sellers, güey, que le ponen vendedor, premium, no sé qué, madres, palitos, bolitas, y yo te facturo todas tus compras, pregúntame, envío súper rápido, y le ponen toda la descripción ahí en su nombre, güey, de la tienda. Por ahí me he topado con algunos sellers en México, así.
Facturamos, sí.
Facturamos todas nuestras ventas.
Sí. Facturamos todas nuestras ventas.
Las de Monterrey.
Sí. Damos facturas, güey.
Dice Ramiro, ¿pero tú pagas impuestos en USA? Ajá.
No, sí, eso iba a comentar, la duda que de Ramiro dice que es que tiene dudas con respecto a las LLCs, dónde se pagan los impuestos, ¿no? Pero, o sea, si tú vives en México, no necesitas una LLC para vender en Estados Unidos. O sea, puedes vender como persona física o como persona moral en México. Ya si abres una LLC en Estados Unidos o no, eso ya obedece a otras razones. O sea, sería quizá por estrategia o porque estás vendiendo allá, por ejemplo, si quieres vender, hacer retail arbitrage, ¿no? O sea, necesitas, a veces sí te facilita las cosas tener una LLC. Eso yo recuerdo que Johnny ahí estaba viendo eso, si lo hacía o no. También conozco ahí, bueno, sé que César también conoce al respecto, pero digo, si quieren comentar al respecto algo, pero básicamente si tú vives en México, los impuestos, si no tienes una LLC, no tienes que pagar impuestos allá en Estados Unidos, o sea, no tienes que hacer tu declaración allá de ingresos, sino que simplemente firmas el formato W8BEN y con eso declaras que no eres ciudadano de allá ni estás obligado a retención de impuestos allá, ni a presentar declaraciones. Entonces, todo se hace en México. No, creo que esa es la duda de Ramiro. No sé ustedes qué piensan.
Johnny sabe de eso. Tiene como 20 LLCs acá.
Ya no. Se hizo.
Ahora sí que nos vamos a pasar la bolita, güey. Ahora sí que yo creo que más bien, ahorita sí el bueno sería el buen Matías, ¿no? Porque él sí la llegó. Porque él sí la llegó a ejercer, ¿no? Con ahora sí que con un tema que no... doloroso que no vamos a tocar, llamado iniciar el DZ, pero o sea, él sí la puso en... porque pues yo les voy a decir cámara, lo que yo, a mí me tocó, pero yo nunca la llegué, yo la hice, pero nunca la llegué a usar, o sea, no está activada, pues, entonces no les puedo resolver mucho esas dudas.
O sea, te diste cuenta que no era necesario, ¿no? Eso es lo que yo recuerdo.
Me di cuenta que no era necesario. Mi principal duda, temor, era por lo de la liability insurance, que ahorita, fíjate, hace como 3 años tenía ese problema y ahorita lo estoy volviendo a tener, y creo que todos, porque ahorita otra vez se volvió imposible de conseguir. Pero en ese entonces, pues yo temeroso pensaba que me iban a suspender la cuenta si no conseguía, ¿no? Entonces, dije, no, pues voy a hacer una LLC y allá sí lo consigo, etcétera, la chingada. A mi mamera ahora tocó de que... de que sí, en México ya liberaron el producto, fuimos el primer batch, digamos, de la Liability Insurance, ya, pues dije, ¿para qué lo quiero o no lo quiero? Y ahorita otra vez está valiendo madres la Liability Insurance.
Para los que, bueno, están viendo y no saben qué es la Liability Insurance, de qué está hablando Johnny, bueno, para los vendedores mexicanos que venden, bueno, no, para todos los vendedores de Estados Unidos que ya tienen un volumen considerable de ventas, Amazon, ¿qué hace? Se quiere blindar, dice, oye, si hay un pedo con el producto que estoy vendiendo, que un tercero está vendiendo, no quiero que se vayan conmigo, que se vayan contra Johnny, ¿verdad? O contra el tercero. Y así pasa.
Puede ser que una tostadora salga defectuosa, quema la casa y ya valió madre.
Exactamente.
Uno diría, nunca van a pasar, güey, pero sí. Pueden pasar.
Pero la gente no sabe usar los calentadores de agua, güey. No
explota su casa y vale.
Exactamente. Entonces Amazon dice, güey, asegúrate, güey, porque si se van contra alguien, va a ser contra ti, ¿sí? Y a ti y acá les encanta estar metiendo demandas. Entonces, pues, ese es un seguro para las demandas. prácticamente, ¿no? Para ese tipo de ventas que pudieras tener con algún tipo de detalle de algún producto.
Sí, porque ahí ya entra al quite la aseguradora para poder como que mediar esa parte de que te pongan a ti pues como el responsable en caso de que demanden. Porque mucha gente cuando llega a tener algún problema, era lo que estaba escuchando hoy, que tenía una plática de una aseguradora que se dedica prácticamente a e-commerce nada más, la mayoría del tiempo, que hablaba de eso, que por lo que Amazon lo pide, ya forzosamente a partir de que vendes, pues no sé, antes era 3 meses consecutivos de $10,000, no sé si ahorita ya le bajaron
a partir de un mes.
Entonces a partir de ese mes ya te lo exigen, que es el seguro de responsabilidad limitada, y creo que te piden que sea $1,000,000 y no sé qué tanto rollo. Y fue a partir de eso, de que empezaba a haber, ¿cómo se llaman? Demandas de parte de los compradores, que porque les explotó algo, que porque se cayó no sé quién, porque no funcionó, porque, no sé, metí la mano a la licuadora y no le puse la tapa. O sea, digo, ese tipo de cosas, ¿no? Que a lo mejor no sucede tan común, pero es que aquí también lo están bien taraditos y yo creo que no sé si no leen las instrucciones o quién sabe, o quieren sacar una feria porque saben que los litigios pues también son muy en favor del consumidor muchas de las veces y provocan en ocasiones el que algo tenga un mal funcionamiento para poderse ver beneficiado, ¿no? Entonces por eso es que acá mucha gente se asegura de para no tener ese tipo de problemas y respaldarse.
Pero yo creo que nos desviamos un poco de la duda porque era lo del LLC y ya, creo que ya no le seguimos.
Ya salimos.
Bueno, como quiera, ahí pregunta León que si el seguro aplica para todas las categorías de producto. Pues sí, o sea, sí. Mientras vendas al menos $10,000 en un mes, ya te van a exigir probablemente el seguro. Y no es
sin importar la categoría.
Si vendes 10 mil al mes, pues como Johnny vende 30 mil, pues ya un segurito de $100,000 al año, pues no es mucho, ¿verdad? No, ¿cuánto cuesta esa madre?
Robo, güey, en eso lo cotizaron por ahí,
güey. No, pues sí está.
Fíjate que ahorita que hablan de los beneficios de la LLC, no sé si allí vale más la pena el que tengas una LLC y asegures acá, porque por ejemplo a mí la póliza me costó como $510.
Sí, fue lo que pensé, güey. O sea, dije, güey, si lo tengo que contratar, prefiero sacar una LLC, güey, que me va a salir más barato y tengo más beneficios, ya sea por el pues capital.
Ya
ves, wey,
y ya tienes la LLC, güey, ahí está.
Que te prestan dinero a 3% de interés anual, una absurdidad.
Eso fue antes de todo este rollo, ahorita ya están al 10, 15, ¿no? Por ciento, no sé.
Sí, güey.
O sea, sí, pero sigue siendo 3 veces menos que México. O sea, entonces, si vas a pagar un seguro de $6,000 en México, prefiero sacar una LLC en Estados Unidos a fuerzas.
O sea, pues sí, y que pagar 500. Hay preguntas, Ramiro. Ramiro anda con todo preguntando porque ya quiere generar su LLC, güey. ¿Dónde se compra ese seguro? Es con Chubb, ¿no? Chubb Seguros, ¿lo cotizaste, según recuerdo?
Era el que cotizaba, güey, ahorita ya pura de árabe, ya está otra vez, está muy difícil ahorita, conseguirlo.
Ahorita ya no hay ningún valiente que quiera,
es que está difícil. Ajá.
Pues es que también si queman casas y todo ese rollo, pues las aseguradoras se
van. No, yo no le entro ahí.
Sí,
no,
exactamente.
Oye, fuera de broma, yo creo que eso ha de haber sido, porque para mí, ¿por qué dejaron de hacerlo, güey? O sea, pasó algo
que... Wey, mataste una industria, Johnny, con esto.
Cuéntanos la historia, güey, para que todos nos podamos reír a gusto.
Rápido.
No, es que nunca sabemos que si hay temas confidenciales que uno no puede decir, güey. Yo no sé qué pasó. Alguien más, no. Pues llegó un producto, se vendió un producto. Yo sí lo. No sé si lo llegó para la gente que esté más interesada en esto. O sea, no sé si lo llegó a utilizar como tal. Pero pues sí conviene, sí sirve, pero aún así cuando te metes en lo del seguro, Amazon todavía te dice, mira, la mayoría, no sé si es hasta $1,000 o hasta $10,000, no recuerdo, con tal de que tú tengas el seguro, que me demuestres que tengas un seguro, yo ni siquiera te voy a molestar. O sea, yo cualquier costo que tengas que cubrir de tuyo, ya sea de legal fees, lo que sea, Amazon te lo va a pagar. O sea, de hasta mil hay un monto, no recuerdo. Entonces, yo como que yo creo que yo quedé en ese monto. Porque no me volvieron a contactar ni nada. y es nomás por como para... Es como un seguro de carros, ¿eh? O sea, lo tienes que tener, pero no deseas usarlo, ¿no? O sea, porque nadie quiere chocar. Aquí tampoco. Nadie quiere ser demandado. Entonces, pues un producto era como un calentador de agua, creo, de esas resistencias que si no se te conectan con agua, se empiezan a calentar, ¿no? O sea, si la gente no sabe usarla, no sé si hay gente que utiliza aquí, porque todos son pudientes los que nos están escuchando y tienen boiler y todo eso, pero así funcionan las regaderas eléctricas también. O sea, las regaderas eléctricas, ahí luego que se quema la resistencia,
yo porque me baño
tiene que tener agua. Con tambo, no, tú vives en Estados Unidos, güey. Tú no nos puedes contar nada de vivir en condiciones precarias, güey. Pero las regaderas eléctricas también tienen que tener agua para y luego encenderlas si no se daña la resistencia, o sea, porque se empieza a calentar y se quema. Entonces algo así pasó, como que la dejaron conectada, se quemó, nomás me llegó un correo después de que supuestamente el vato se le había quemado la sala, no sé qué pasó. Yo dije, madres, ¿en qué me metí? Y después me volvieron a contactar de Amazon, del departamento legal de Amazon, y después ya no me volvieron a contactar. Entonces, pues...
Cerré mi cuenta y ya no me volvieron a contactar.
Después del citatorio de la corte y ya.
Desinstalé la aplicación y ya no me volvieron a contactar.
Sí, ya. Después te cerré mi cuenta con como el CS y empecé a vender bajo la de mi hermano y ya, güey, ya no supe qué pasó, güey.
Cambié el teléfono de servicio a cliente, dice Johnny.
Para que sepan que todos los sus peores miedos...
No todos son podemos tan quemar graves. Una casa. Nadie estamos libres de pecado. Sí,
no son tan graves. O sea, aquí seguimos todavía dándole. Entonces...
Sí, o sea que como dicen los gringos, ¿no? Shit happens, cabrón. Luego aquí ha pasado de todo, güey, pero... sí, miren, pero afortunadamente pues aquí andamos, ¿no? O sea, a pesar de todo, ahí va... Ahí va jalando la cosa y o sea, si es que a cada persona le pasan cosas, ¿no? Diferentes.
Mientras,
pues, sí, ese es el chiste.
Mientras el 99.9% de las veces trates de hacer las cosas bien, o sea, pues a veces, como dice Héctor, chicks happens. Nunca, o sea, tus peores miedos se van a cumplir, pero ya cuando se cumplen, ves que no son tan temerosos como tú te lo planteabas, ¿no? O sea... Como en mi caso era, ¿y qué pasa si no tengo un seguro? No pasa nada. O sea, después las cosas se solucionan. O, ¿qué pasa si se llega a usar el seguro? Pues ya es que, o sea, no es tan cabrón, ¿no? Mientras trates de doblar bien, ¿no? Obviamente, si vendes una cosa que está totalmente mal, pues no, ¿verdad?
Pues sí. Sí, el detalle es que justo como decía Héctor, o sea, rompiste toda una industria, güey. Al quemar una casa.
La industria del seguro de Amazon, güey, en México. Exactamente. Ya no, o sea, el chiste es que ya no lo puedes contratar, o sea, no hay quien lo quiera vender.
Pero Amazon sí, lo sigue pidiendo. Pero pero te la dejan caer en $6,000, güey. O sea, sí, algo pero... pasó ahí como que quien lo ofreció.
Johnny subió las primas.
Sí, güey, yo creo que eso pasó. Ajá, alguien subieron las primas porque pasó un accidente y dijeron.
La siniestralidad con... se fue al cielo, güey. La siniestralidad la mandaste a los. Güey, rompiste todo el cálculo actuarial, cabrón. Tuviste que...
todo lo que no podía pasar, güey, pasó, güey.
Entonces, ¿qué? Sí, véndelo 10 veces más caro ya a la chingada, güey, ya.
Sí, ah, desgraciadamente ese año Chop no tuvo utilidades, pero pues para qué se
para qué se renta.
Sí, sí.
En fin, entonces es mira, la neta es que nadie tiene ese seguro, güey. O sea, nadie tiene ese seguro, la neta, güey. O sea, de los que vendemos acá desde México, según yo no sé de nadie que tenga ese seguro.
Ahorita no.
Aunque venda,
no
pero no, qué hubiera pasado si Johnny no hubiera tenido el seguro y se hubiera quemado la chocita y se quemó.
Así es.
Pues no pasó nada, güey, no pasó nada.
Sí, que tampoco, no sabemos, ya no le hablaron.
Tampoco era tanto, o sea, tampoco eran como $3,000 o $5,000. Digo, o sea, sí es algo, pero no es como ocupado, que...
No, es no como pero que yo creo puta, que... O sea, pero Chuck tampoco lo cubrió, o sea, según yo no, el seguro no entró, ¿no? Si no
Amazon, tuvieran... Ajá. Sí, me hubieran hablado, ajá. Sí, te digo, entonces Amazon mismo... O sea, para que vean que no están. Y no hablamos, nos quejamos mucho de Amazon, pero la neta es la mejor empresa para ser vendedor, en mi opinión. Y que te digan todavía eso, o sea, con que tú demuestres que tengas un seguro, casi casi ni siquiera lo vas a usar, yo te voy a seguir, en caso de que te manden, yo te voy a cubrir, o sea, no manches, ¿qué más quieres, no?
Sí. No, y aparte de los beneficios y las bondades, porque esos son como que cosas que llegan a suceder muy de vez en cuando, muy raramente, pero como dice Johnny, si haces bien las cosas, pues posiblemente te llegue a pasar algo, ¿no? Dentro de los otros beneficios que son los mejores, pues obviamente estamos hablando de las ventas, ¿no? Que se logran y todo lo que puedes hacer ya adentrándote a la parte de Amazon. O sea, yo conozco varias personas, bueno, aparte de un par de personas, no, 3, 4, nada más Richard, porque es el único que le gusta su chamba, que todavía sigue trabajando ahí. Yo sé que ama su trabajo, entonces por eso sigue trabajando ahí. Pero conozco muchas personas que han dejado de trabajar, ¿no? Por estar vendiendo en Amazon o en otras plataformas, pero que eso ha generado un ingreso adicional primero y después posteriormente algo ya de tiempo completo. Y que obviamente te va cambiando la forma de pensar, empiezas a ver otro tipo de negocios. Pues ya tienes un poco de porque, o sea, ahorita me estaba acordando, me acuerdo cuando estaba de Godín, la verdad es que no porque ahora a lo mejor tenga dinero, pero por lo menos tengo para poder reinvertir y comprar mercancía, pero antes que estaba de Godín con el sueldo que ganaba, yo he estado haciendo cuentas y digo, no mames, ¿cómo ganaba tan poquito, cabrón? ¿Y cómo le hacía para... dos hijas, la familia, la renta o la casa, pagar esto y luego la mensualidad del carro y no sé qué tanto. Y nada más con mi sueldo, porque en ese tiempo mi esposa no estaba trabajando. Y como que sí, se me vienen muchos recuerdos solamente y me acuerdo de por todo lo que pasábamos, ¿no? Porque también era, como dice Johnny, estoy acá y no está tan precario, pero sí me tocó, güey, también vivir ese tipo de etapas. Pero afortunadamente con ventas en línea, Amazon, Walmart y otras plataformas, pero sobre todo Amazon. Para mí, Amazon yo creo que ha sido como el 90% de las ventas que tengo. Entonces, todavía sigue siendo. Muchos dicen, no, es que ya hay un chingo de vendedores y ya llegaron un chingo de chinos y turcos y no sé dónde madres vienen y están vendiendo, pero quiere decir que hay un montón de potencial todavía, o sea, no sé qué porcentaje apenas llevamos de vendedores terceros en la plataforma y todavía lo que queda por explorar.
Y más en México, que México todavía está virgencito el tema de productos y todo este rollo. En Estados Unidos, o sea, como decían, decía Héctor, ¿verdad? Que empezó a tener un montón de competidores con los dulces y todo este rollo, se fue complicando la operación para mandar a Estados Unidos. No digo que no lo hagan, de hecho es muy lucrativo mandar cosas de México a Estados Unidos, yo lo hago. Entonces, pero también... las cosas que pudieras traer de otros países o de otros mercados y introducirlos al mercado mexicano, ahí también hay un nicho súper, súper, súper interesante. Ahí comentaba Ramiro que si tienes el seguro de Amazon, si no tienes el seguro de Amazon, ¿le cierra la cuenta? ¿Es obligatorio o cómo? No, pues ya Johnny no lo pagó y sigue vendiendo, entonces...
No. Justo se me ventió, no quiero que me escuche nadie Amazon, pero... Justo se me venció en octubre, y como dice Héctor, o sea, todos conocemos del Héctor, y todos los que conozco ni siquiera lo contrataron, entonces y Héctor tiene 10 años vendiendo, o sea, entonces, ahí te das cuenta, esto se lo decimos nosotros en confianza, y puedes, ya que esa es, digamos, de una de las ventajas que tienes al comprar el curso, la comunidad que haces dentro de él, ¿no? Porque si no conoces, pues siempre tendrás la duda. Si preguntarás ahí en el grupo, te podemos contestar en base a la experiencia de otros vendedores que ya tienen, pues, ¿qué más quieren que Héctor, que tiene 10 años? Y nosotros, pues, tenemos ya más de 2, 3, 4, 5 años. Y te podemos decir, mira, pasa esto y esto y esto. A mí incluso te llega el correo, pero lo que es de esas cosas como un cuando te hacen un supín, un citatorio, lo que sea, ¿no? Cosas legales, güey. Tienes, o sea, está tan bien redactado el correo que nunca te dice, si no lo tienes, te va a pasar esto. O sea, en todo el correo cuando te llega de que hey, tienes que tener...
Te lo hacen entender, pero no te lo dicen.
Así es. Entonces, ahí está una gran diferencia que cuando ya les dices, ok, no te amenazan. Entonces, como siempre te amenazan cuando pasa otra cosa, de que, oye, te hicieron un IP complaint, si no demuestras que no sé qué, te vamos a suspender la cuenta. Ahí sí te amenazan, o sea, de una. Entonces, ahí puedes ver que no es tan, o sea, restrictivo con respecto a eso, no te van a suspender la cuenta. Y de hecho, por ejemplo, a mí en confianza, yo tengo un representante de Amazon, me lo llegó a comentar. Obviamente también me dijo, pues yo trabajo en Amazon, no vayas a decir que yo te estoy diciendo esto, ¿va? Pero me dice, no es como que no te van a suspender la cuenta. O sea,
no me vayas a quemar en un live, yo no. Ajá. Por ejemplo.
No te la van a suspender, pero no te puedo decir, o sea, no te la van a suspender, pero no sé qué pasaría. O sea, tú tranquilo, pero no te la van a suspender. Entonces, pues, si la pregunta es concisa, ¿te la van a suspender? No, la verdad no. Pero lo mejor es, pues, tenerlo si conseguimos un producto bueno y barato, que no sea de $6,000, ¿verdad? Antes de romper como, la industria, güey.
Cuando ¿te acuerdas cuando, no sé si se acuerdan, pero cuando todavía Amazon no te retenía impuestos sobre las ventas, te decían que tú lo tenías que hacer, güey, ¿no?
Y tú dices la del sales tax de los estados de Estados Unidos, ¿no?
Ajá, okay. De sales tax, ajá, yo decía, ¿cómo crees, güey? ¿Cómo crees que voy a yo andar haciendo eso? O sea, de calcular y hacer el cálculo de la retención del impuesto sobre la venta que varía, no nada más de cada estado, sino entre county, güey. No, güey, dije, madre, yo no lo voy a hacer, güey. O sea, en el papel, en teoría, tenías que hacerlo tú como vendedor. Obviamente nadie lo hizo, güey. Entonces se dieron cuenta que nadie lo hizo y dijeron, bueno, sí es cierto, entonces vamos a hacerlo nosotros. y ya, güey, o sea, yo lo veo así. Al final yo creo que Amazon va a terminar haciéndolo por nosotros y nos lo va a cobrar, ¿no? Pero va a ser, digamos, un servicio que ellos van a proveernos, ¿no? Porque, pues, no, o sea, te dice, contrátalo tú y volteas y ¿quién me lo va a vender? No, pues, no hay, güey. Y si lo quieres, te sale carísimo. Entonces, dices, no, pues, no lo voy a comprar. Y así.
Ahí yo creo que ya también dependería más, también la naturaleza del producto que estás vendiendo, ¿no? O sea, a lo mejor, si vendes... como Johnny, calentadores, pues dices, güey, a lo mejor sí conviene tenerlo, güey. Pero si vendes, no sé, zapatos, ropa o cosas así como que, pues, que no tienen algo peligroso, ¿verdad? Pues yo, pues vendes un chingo, vendes muy bien y no necesitas este tipo de seguros, ¿no? No es como que le va a salir sarna por ponerse una playera de algodón, ¿verdad? Entonces,
sí, no.
Pues yo creo que también deberían es la naturaleza del producto, creo yo, que es como que lo más. Ahí se quedó rezagada una pregunta de Sergio Salcedo. ¿Qué conviene más, vender en Amazon o hacer drop con plataformas como Dropy? Ándale. A ver, Matías, ¿qué conviene más?
Yo honestamente he escuchado relativamente poco de Dropy. Ahorita me metí, de hecho, hace un momento. Y hasta donde entiendo, Dropy es una plataforma como que te provee, valga la redundancia, los proveedores o te facilita la conexión con los proveedores que están enfocados a ofrecer productos de dropshipping. No tengo comentarios de nadie que me haya dicho cómo le fue en Dropy, si bien o mal, honestamente no puedo opinar al respecto. Como dicen por ahí, Amazon, a pesar de todo lo negativo que hayan escuchado, y sí, que esto, y que te quita el dinero, y que es caro, y que te tumba el producto, y que te tique ayuda, sigue siendo muy buena opción para mí. Como en dropshipping o como arbitraje, que son, digo, es que dropshipping antes lo vendían como que, bueno, lo mencionaba como que era el lowest hanging fruit, ¿no? O sea, es muy fácil entrar y eso, pero la realidad creo que pues los que están aquí y lo han probado saben que tiene su gran dificultad. Y pues empezar para un noob, un vendedor noob en dropshipping en Amazon, pues definitivamente no lo recomiendo. Yo sí creo que necesitan pues varias temporadas vendiendo en alguno de los otros modelos en Amazon. No sé si no están de acuerdo, igual debatible, ¿eh? Y ya saben, como siempre, somos amigos. Pero yo, personalmente, pues, llevo Empecé a vender en Amazon en el 2016, si no mal recuerdo. Y empecé con el tema del dropshipping en el 2000, ¿qué? ¿Estamos 24? En el 23, 22, en el 22. Híjole, la verdad es que si hubiese empezado con el dropshipping, yo creo que ya me hubiesen cancelado la cuenta hace 5 años o más, ¿verdad? O sea, sí, sí tiene un, hacerlo bien, sí tiene una dificultad importante. Creo que es mucho más fácil hacer un online arbitrage o en tiendas que empezar con el drop. Y esta de drop, pues honestamente no le sé.
Sí,
no sé
si pero justo creo que, o sea, la pregunta es como que vender en Amazon o hacer dropshipping en X plataforma, ¿no? Llámese Mercado Libre, llámese tu propia tienda, llámese Dropi, llámese lo que sea. Yo creo que, ¿qué me conviene más? Las dos. Pues agarra las dos, güey. O sea, en ese sentido, hacer dropshipping no vas a gastar dinero hasta que no realices una venta. Y en Amazon, pues pon tú que sí, porque vas a tener que comprar inventario y pagar una mensualidad, pero el tráfico que te va a llegar, le va a llegar a tus productos, es increíblemente muchísimo, muchísimo más que lo que vas a tener con otras plataformas, ¿no? Entonces, es una ahí, se pueden complementar, ¿sí? Creo yo, no sé, es lo que he visto. Entonces, ¿cuál me conviene más? Las dos.
Si se puede, las dos, está bien. Muy bien. Sí.
Y aquí, bueno, pregunta si ya vendemos en, ay, güey, aquí te lo pregunto, en Walmart USA. Ahí, pues, es César el que le sabe más allí.
Pero hecho, según yo, ahí. Sí, pero es porque es gringo, él ya tiene la green card, pero uno que es, con él, uno que tiene acá, pues, el RFC y
no pero podemos salir como, del RFC. Como tal, no necesitas ser gringo, ¿no? O sea, necesitas tener una LLC que yo sepa.
Sí, o sea, necesitas tener una entidad que te identifique como persona moral o que tú estás pagando impuestos. Ajá. Exactamente, sí. Como LLC. Como pero, mexicano, pues. O sea, ¿no? Si
necesitas a fuerza de una LLC, César, para vender en Amazon, sí. Perdón, en Walmart.
Sí, no puedes entrar como persona física, incluso en Estados Unidos. No necesitas forzosamente tener una LLC o una corporación. Te lo indican ellos así. Y luego el proceso para entrar a Walmart es, no sé, está muy raro. Por ejemplo, yo intenté entrar, yo creo que hace como 2 años, y nada más me dejaron como en visto. Me dijeron, estamos revisando tu solicitud, gracias por participar, te mandamos un correo. Nada, me ghostearon. Y ya después, creo que apliqué, no sé si 6 meses o 1 año después, lo mismo. Y yo me quedé así como que, ¿qué pedo? O sea, no me dijeron nada, no me mandaron correo, no me dijeron, ¿sabes qué? No nos interesa, gracias por participar, nada. O sea, y así les pasa a muchos. Y por ahí encontré yo un truquillo, para meterme a un curso y aprendí cómo le hicieron y con PayPal y no sé qué tanto rollo ahí. Solamente así me aprobaron, yo creo que como en 2 días, pero obviamente yo soy mexicano viviendo acá en Estados Unidos y tengo una LLC o una corporación, pero por ejemplo, si eres mexicano, y tienes o quieres abrir una, eres mexicano viviendo en México y quieres abrir una LLC, se puede hacer, y para entrar a Walmart, allí sí, no sé si el proceso vaya a ser el mismo, aunque en teoría debería ser el mismo, porque hay compañías, pues, fuera de aquí de Estados Unidos que también son LTDs o cosas así por el estilo, como corporaciones chinas, y ellos están vendiendo dentro de Walmart.
Pues es que decir LTH, dije, cabrón, baterías. pero sí, sí, está muy cerrado, creo yo, ahí el gremio de Walmart, por alguna razón, no sé, ni está tan chida su plataforma, como quieras. ya para cerrar, ya para también no quitarles mucho de su tiempo y dejarlos con la promoción que tenemos para ustedes de nuestro curso, para que aprendan todo acerca de vender en Amazon, cómo hacer su propia marca, cómo vender en Handmade, cómo hacer arbitraje como el Johnny, cómo tratar de no quemar casitas como Johnny, cómo vender a gran escala como César con el wholesale y todo este rollo. Bueno, Ahí está nuestro curso AMZ 2.0. ¿Por qué 2.0? Porque llegamos con César, con Héctor, y dijimos, güey, tu curso está bien chido, güey, pero necesitamos meterle todavía más a este mundo de Amazon, y es por eso que estamos aquí. Y el curso, ya, ¿cuántas horas son del curso? ¿No se acuerdan?
Del Amazon AMZ Pro, creo que son como 28 horas o algo así. Está choncho. Y el AMZ Lite, que es el, digamos, la versión básica para empezar a vender, son como 6-8 horas. Ahorita lo veo.
Ah, pero pues dale, esos sí. 8 horas, eso, por 8 horas te andan cobrando las perlas de la Virgen otros canijos. Nosotros, hombre, es algo significativo por esas 8 horas. Ya, si te quieres aventar las 28, 29 horas, pues sí, está un poquito más caro, pero la verdad es que ahí te explicamos de, como diría Amazon, de la A a la Z, ¿no? Mira, ¿qué salió aquí en verde? No lo vi. Un 30% de descuento. No se vio.
Mira. Déjame, les voy a compartir la ventana para que vean la diferencia, básicamente. En la página que les estoy dejando aquí en el enlace.
Dice César que salió en la portada. Salí en la portada. Bueno, sí.
Ah, no, sí, pero... mira. adiosatujefe.com/cursos. Van a llegar a esta landing donde están todos los cursos de Adiós a tu Jefe, ¿no? Ahorita en específico estamos hablando de estos dos, de AMZ Pro y AMZ Lite. El AMZ Pro tiene 113 lecciones, o sea, videos, y el AMZ Lite tiene 40. Digamos, la versión completa es el Pro, es la que trae, les decíamos, como 20 y tantas horas de contenido. Aquí vienen, dice 25.5 horas de contenido en video. Y bueno, aquí pueden checar todos los detalles, los testimoniales, y pueden comprarlo de contado o a 2 meses sin intereses, con el cupón que estamos poniendo aquí, AMZ, que va a estar activo de aquí al próximo lunes, ¿sí? Primero de marzo, me parece. Sí, es el primero de marzo, ¿no? Le dan aquí y simplemente tienen que poner aquí en cupón, activar el cupón. AMZ en este caso, y al aplicarlo se les va a hacer el descuento del 30%. Entonces, en vez de pagar 2 mensualidades de 7,750, serían 2 mensualidades de 5,425, ¿no? Para el Pro. Ahora, si quieren tomar primero el AMZ Lite, que es únicamente el alcance del curso Lite, es para que logren su primera venta en el menor tiempo posible. Ese tiene un costo mucho más bajo, de 3,500 pesos. Que también pueden pagar de contado o a 2 mensualidades, ¿no? Entonces, también igual aplican el mismo cupón de AMZ, y con eso se les aplica ese descuento. Básicamente, en vez de pagar 2 mensualidades de 1,750 en este ejemplo, serían 2 mensualidades de 1,225. Originalmente le pusimos una vigencia de 90 días a este curso, pero ya lo vamos a quitar. Quité esa restricción temporalmente hasta ver qué tal responden los alumnos, porque el objetivo es también meterles un poco de presión para que ejecuten lo aprendido, porque al finalizar este curso, el objetivo es que logren su primera venta en menos de 90 días, ¿no? Ahora, si por alguna razón no lo pueden lograr en ese periodo, bueno, vamos a dejar abierto la vigencia del curso hasta que lo logren, y al final del curso pueden aplicar, nos pueden mandar un correo, ahí se dan las instrucciones dentro del curso para que les hagamos un cupón exclusivamente a ustedes para un 50% de descuento en la compra del curso completo, ¿no? Entonces, es la idea, es que este sea el curso introductorio, el AMZ Lite. Y una vez que ya tengan sus primeras ventas y quieran escalar, adquieran el curso AMZ Pro con el 50%, ¿no? Entonces, ese 50% solamente está habilitado para las personas que hayan adquirido el Lite y lo hayan concluido y nos hayan enviado su solicitud de cupón, ¿no? Básicamente así es como funciona la dinámica. Entonces, pues, si ya están listos para el Pro, directo pueden hacerlo. O bien, si quieren empezar con el Lite, lo pueden hacer también, ¿no? Ya depende de ustedes qué es lo que prefieran, qué camino tomar. Pero bueno, invariablemente nosotros estamos ahí al pendiente de las dudas que surjan. Y para los alumnos del PRO, pues también tenemos el acceso al Telegram y al grupo de Facebook exclusivo para alumnos, ¿no? El Lite no tiene eso. Correcto. pero el pro sí. Es un sí, plus.
Ahí la raza, justo como les decía ayer que estábamos en un live de Amazon, de todo este rollo de impuestos, que también hay un tema de impuestos directo en nuestro curso con el personal de Conta. También tenemos un descuento, según recuerdo, ahí con las personas de Conta para la comunidad de alumnos. Estábamos ahí debatiendo y platicando y preguntando y platicando más bien ahí en nuestro chat de Telegram, ¿no? De que, hey, ¿cómo va en este rollo y todo? O sea, la verdad es que también luego se ponen interesantes las dinámicas dentro del Telegram, pero obviamente nosotros estamos ahí para contestarles, pero ustedes son los que ponen los temas de conversación en la mesa, ¿no? Entonces, ¿qué dice ya Jairo? Adquiero es entonces correcto. El Lite con el 30 y además al final solo puedo solicitar. Es correcto. ¿Ves? ¿Quién más te quiere, Jairo, que nosotros? Exactamente. O sea, puedes.
Lo que queremos es que empieces a vender. Eso es correcto, lo que queremos. Correcto, general.
Que salga de ahí de las ventas.
Exactamente, que a partir de las ventas salga para que puedas pagar tu curso y que porque además nosotros cobramos un porcentaje. No, no es cierto, no te creas. O sea, ya.
De tus ventas. No, ándale. Fíjate que las primeras ventas, y no dejaré mentir nadie de ustedes, la primera venta, como dicen, ¿verdad? Enmárquenla, así como que imprímanla y pónganla ahí. Digo, yo la verdad sí recuerdo que vendí, pero no me acuerdo. Digo, más bien no la tengo, se pierde después de todo el tiempo. Pero dices, ay, canijo, o sea, qué bonito se siente hacer tus primeras ventas, tu primera venta sobre todo, ¿verdad? Todavía el día de hoy, que caigan tus ventas, dices, ay, qué chido, ¿no? Que caigan ventas. Ya, es como que...
Tu primera chamba, pero que sea tu primera chamba.
Sobre todo, sí, el siempre, nunca se quita ese feeling de, o cuando despiertas y abres la aplicación, dices, ah, cabrón, ya tengo 15 ventas, y yo estaba dormido, ¿no? O sea, o estás de vacaciones y el negocio sigue, esas cosas están muy, muy, muy interesantes. Es domingo, que normalmente pues casi todos los negocios están cerrados, ¿no? Y estás vendiendo, o sea, nunca se puede ir ese feeling de gratitud o de, ok, dices, qué chilo está esto, ¿no?
Seguir yo me acuerdo, generando, facturando. Mi primera venta, ahorita estaba viendo en el calendario, me fui al 2015, y más para verificar, y efectivamente mi primer venta fue el 14 de junio de 2015.
Ay,
y no me di cuenta hasta el lunes, porque hasta el lunes abrí no había app en ese entonces, creo. Entonces tenía que entrar a la versión de escritorio a fuerza. Y hasta que metí el lunes a ver, vi que había vendido un producto. Entonces, sí, no se olvida, eso no se olvida.
No se olvida.
Como 2 de octubre, no se olvida, así más o menos, esa es esta venta.
Remember.
Ya sé, pero bueno, chavos.
Algo más que quieran comentar antes de despedirnos, les agradezco de todos modos a todos los que estuvieron aquí en el live, por sus dudas, a Juan Ramiro, a Jairo, a Randy, Sergio, a todos los que nos estuvieron aquí haciendo preguntas, a León también. Ah, también mi mamá me mandó saludos al principio. Saludos, jefa, ¿cómo anda? Sí, siempre me saluda mi mamá. La verdad, muy, muy, muy agradecido. Y siempre están ahí, ¿no? Bueno, para mí es importante que siempre lo hace sentir a uno amado, ¿no? Ya cuando tu mamá no te quiere es porque algo estás haciendo mal, güey. Sí, güey. Entonces está chido. Y ahí aprovechen la promoción, va a estar de aquí al, ¿qué les dije? El primero de marzo. Entonces.
Ah, y algo que, perdón, que se me olvidó mencionar y se nos ha estado olvidando mencionar, es que con la compra del curso Pro, también tienen acceso a las demás actualizaciones que vayan a estar saliendo por parte de nosotros, porque esa es una encomienda que tenemos nosotros de no dejar. Pues sí, ¿verdad? Dejar ahí nada más el curso y ya. La última actualización sí fue, ya tiene, ¿qué? Pues un año o tal vez un poquito más.
Subí unos videos hace como 6 meses, algo así, de unos cambios que hicimos. La neta ni me acuerdo qué actualización fue. Fueron como 2-3 videos y voy a subir otros porque en el tema de impuestos creo que vale la pena hacer una pequeña actualización ahí. Y como estuve revisando con mi contador y veo que hay una oportunidad ahí para mejorar el contenido. Pero sí, siempre salen cosas, entonces la idea es que esto se vaya actualizando también para que ustedes tengan la información más fresca. Pero hay alumnos que pues compraron el curso hace 5, 6 años, 7 años y siguen entrando, ¿no? Porque cuando les aviso que hay actualización, hasta me dicen, oye, ya no puedo entrar, mándame mi contraseña y así. O sea, porque dicen, pues sí lo quiero ver, ¿no? Entonces es una inversión de largo plazo, la verdad. O sea, y tenemos más de 1,000 alumnos, ¿no? Realmente. O sea, sí es un número importante que se ha ido generando a través de los años. Yo creo que empecé a vender el curso en 2016, 2017, por ahí. Entonces, pues ya tiene tiempo, ¿no? Pero ya esos videos, de los primeros videos, pues ya ninguno queda. O sea, ya todos son, por lo menos de 2021, si no mal recuerdo, 2020 para acá, los más viejitos, porque lo volví a hacer todo, más o menos en esa época. Sí. Y ahora con la adición de John y Richard, Matías y César en 2021, finales de 2021, no, 2022, y el contenido nuevo que ya se agregó, creo que fue en 2023, ¿no? Sí, lo lanzamos en
2023.
Tiene un año prácticamente ese contenido que es, o sea, básicamente son como 16, 17 horas de contenido que tiene menos de un año, ¿no? Entonces está súper bien. Y bueno, pues muchas gracias también por acompañarme aquí en el live. Como siempre, un gustazo estar con ustedes.
No, igualmente, Héctor, gracias por invitarnos. Y pues aquí estamos, ¿ya? Al pie del cañón para cualquier situación. Actualización, lo que sea. ¿Quién da mucha bots?
Un abrazo, cuídense.
Muchas gracias a todos.
Estén muy bien. Gracias. Ánimo.
Bye. Aprovechen.
Bye. Tomen acción. Bye.